Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos con la doctora arquitecta Mariela Gaete Reyes. Ella es doctora en Geografía Humana por la Universidad de Londres en Reino Unido, magíster en Desarrollo Urbano por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y arquitecta por la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Ella actualmente es directora del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Antes fue subdirectora del mismo instituto. Es profesora asistente de ese mismo instituto y realiza docencia de progrado y pregrado desde el año 2021. Actualmente también es investigadora postdoctoral en Bournemouth University en Reino Unido. Y tiene proyectos de investigación, varios en curso, uno de Fondart, otro del Fondef NAM y Fondesit, que habría realizado hasta el año pasado. La razón por qué hemos invitado a Mariela al programa de hoy es porque creo que estamos cumpliendo casi un año de cuando la invitamos a propósito de una investigación que en ese momento estaba terminando y se le daba inicio a esta otra de la cual vamos a comentar. Lo que vamos a comentar hoy día es un proyecto de difusión que está relacionado con ese proyecto anterior, de modo que es casi imposible separarlos, lo que vamos a hablar hoy día, de ese proyecto anterior. El proyecto se titula Habitamos, arquitectura y accesibilidad para el bienestar. Este es un proyecto que estuvo basado en un estudio de la vivienda social en tres casos de estudio en la región metropolitana, otro en Valparaíso y otro en el Biobío. Y ahora, esos casos correspondían a viviendas que estaban construidas en distintos tiempos y, como digo, lo que están realizando ahora es la difusión de ese proyecto que a su vez les ha tomado por lo menos 6 meses donde han visitado distintos lugares para presentar esto a través de una exhibición que cuenta con maquetas, con láminas de planimetría y me imagino también actividades en torno a esta presentación. Entonces, como digo, hay un proyecto de difusión que está terminando en su proceso y que se corresponde con ese anterior proyecto de investigación sobre la accesibilidad y el bienestar en las viviendas, como lo planteaba el título en signo de interrogación. Creo que para situar a nuestros auditores, Mariela, por supuesto, agradecido de que haya aceptado nuestra invitación y estés esta mañana con nosotros. Pero a lo que iba era que para situar a esto a los auditores respecto de este contexto de lo que ahora estás haciendo, creo que sería interesante que nos dieras algunas definiciones que están implícitas en este trabajo. Por de pronto, creo que sería interesante cómo debemos entender la accesibilidad, el bienestar y el concepto mismo de vivienda social, porque aun cuando todos más o menos asociamos el concepto con alguna idea, la verdad es que la definición de vivienda social ha pasado por una evolución y ha tenido distintos cambios y al menos quisiéramos conocer ¿Cuál es esa definición aplicada en la investigación tuya?
Bueno, Max, en primer lugar quiero agradecerte la invitación. Me es muy grato estar acá el día de hoy, como tú lo mencionabas. Digamos que esta entrevista del día de hoy es la actividad que cierra el proyecto Fondar, Habitamos, Arquitectura y Accesibilidad para el Bienestar. Y bueno, respondiendo a las preguntas que me haces, en primer lugar entendemos la accesibilidad como la condición que deben disponer los entornos urbanos, las edificaciones, los productos, los servicios o medios de comunicación para ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas, incluso por aquellas con diferentes capacidades motrices o sensoriales. Ahora bien, siempre hay un porcentaje de personas que, aunque haya todas las, digamos que todos los facilitadores espaciales, no van a poder acceder. Entonces, por eso, cuando hablamos de accesibilidad universal, es un poco una promesa que no se puede cumplir, pero sí debemos propender a tener, digamos que, diseños inclusivos, que trabajen con los usuarios críticos o con las personas, digamos, que usan los entornos, los objetos, etcétera, que digamos, tienen como necesidades de accesibilidad, ¿ya? Entonces, eso por una parte es la accesibilidad.
Sí.
Ahora, otra cosa que me consultabas también es cómo entendemos... Ah, espérame, otra cosa súper importante es que para que haya accesibilidad debería no haber barreras arquitectónicas, urbanísticas, en las comunicaciones, en el transporte, etcétera, ¿no? Barreras institucionales, que son obstáculos para el acceso de ciertas personas. Lo otro que me preguntabas era la definición de vivienda social.
Sí.
Entonces, bueno, nosotros lo que pasa es que en las investigaciones que dieron después lugar a este proyecto Fondar, usamos la definición del Ministerio de Vivienda, que es simplemente, o sea, bueno, la vivienda económica de carácter definitivo, cuyo valor de tasación no debe ser superior a 400 unidades de fomento, salvo que se trate de condominios de vivienda social, en cuyo caso se puede incrementar dicho valor hasta un 30%. Y digamos que dentro de eso son las viviendas que han sido, digamos que, producidas a través de programas habitacionales. Por ejemplo, el programa habitacional que rige actualmente es el Decreto Supremo 49, el anterior era el Decreto Supremo 174, y bueno, ha habido otros programas, pero las investigaciones que en realidad hubo, digamos que trabajamos en tres regiones, que fueron las que tú mencionaste, Región Metropolitana, Octava Región, Región de Valparaíso, y hicimos un estudio de 48 casos en total, pero en el Fondart pusimos, digamos que lo expusimos, las maquetas de las viviendas de tres personas con el estudio de movimiento de esas personas dentro de sus viviendas y el estudio de accesibilidad mostrando barreras y facilitadores.
Ya.
No recuerdo cuál era la otra.
La otra son de definiciones preliminares que me parecen importantes porque al margen de que todos podemos tener una idea de estos conceptos, lo importante en una investigación es que se suelen precisar los términos de estos conceptos, o sea, se precisa el concepto. Por eso lo pregunto. El tercer concepto era el de bienestar.
Claro, bueno, mira, ese es interesante porque ese sí efectivamente se puso en tensión dentro de las investigaciones. Y lo que hicimos fue, resulta que, a ver, antiguamente, o hace un tiempo, a través del INVI y otras personas de la facultad, hubo un libro relacionado con la habitabilidad, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue, digamos que, o sea, yo en mi doctorado, cuando estudié, digamos, mi doctorado fue con personas, con mujeres usuarias de silla de ruedas, y vimos, digamos, que había ciertas condiciones que debían cumplirse para que ellas tuvieran bienestar en su vivienda, ¿no? Y estas condiciones eran que tuvieran privacidad, comodidad, que se sintieran identificadas con su vivienda, que se sintieran seguras en su vivienda y que tuvieran la mayor autonomía posible. Por lo tanto, con respecto al bienestar habitacional, lo ligamos con esos 5 conceptos. Entonces, la idea es que una persona, digamos, que tenga bienestar en la medida en que tiene, digamos, esas 5 cosas, logra esas 5 cosas dentro de su vivienda.
Ahora, el concepto de vivienda social determina una superficie mínima máxima. ¿Cómo se establece ese aspecto?
Mira, a ver, digamos que no hay una super... Lo que pasa es que es súper difícil porque como decirte en metros cuadrados cuánto es lo ideal.
Sí.
Porque, mira, según digamos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en este momento la vivienda social mínima debe ser de 54 metros cuadrados. Ahora bien, dentro del grupo de personas con discapacidad hay personas que tienen distintas necesidades espaciales. No es lo mismo una persona que use silla de ruedas, que una manual, por ejemplo, a una persona que use silla de ruedas neurológica, porque necesita mucho más espacio. La silla de ruedas neurológica, estuvimos viendo en la investigación que para hacer una rotación de 360 grados, la persona necesita como diámetro un círculo de diámetro 220. Actualmente la normativa está 1.50, ¿verdad? Pero ese 1.50 para una rotación, o sea, de diámetro para una persona que rota en su silla de ruedas, solamente sirve para la silla de ruedas manual. Yeah. Entonces, mira, lo voy a ligar con otro proyecto, que es el proyecto NAM,
yeah.
En donde estamos construyendo, estábamos diseñando, lo que pasa es que de estas investigaciones, que fue un Fondesit y un UINICIA, de los cuales yo fui investigadora responsable, sacamos, digamos, un conjunto de recomendaciones para la vida residencial. Y luego ese conjunto de recomendaciones para la vida residencial accesible, digamos que lo usamos en un proyecto que estamos desarrollando en Parque Carén, en donde estamos... digamos que ya diseñamos, ahora estamos construyendo un modelo de vivienda social accesible intergeneracional. Entonces, al hacer el estudio de accesibilidad, nos damos cuenta que para que una vivienda social, digamos que es una locura en el paradigma actual, pero vimos que para que una vivienda tenga todos sus espacios accesibles para una persona usuaria de silla de ruedas manual, calculamos 99 metros cuadrados y eso es lo que estamos haciendo en Parque Carén. Porque
es que me parece muy interesante esto que nos estás contando, porque esto de hacer una vivienda modelo que aborde y resuelva precisamente esas dificultades como las que estás mencionando tú, de accesibilidad, de bienestar, y que el resultado de ese estudio esté obteniendo que una superficie mínima sería la de 99 metros cuadrados, me parece que solo ya haber llegado a ese dato me parece un aporte importantísimo para la consideración las estrategias de política habitacional del ministerio. Me parece en ese sentido un salto adelante. Bueno, ya te contaré, te preguntaré más sobre otros aspectos que tienen relación con este último comentario. Pero bien, no sé si ibas a agregar algo más.
Fíjate que justamente ese proyecto lo que busca es cómo cambiar el paradigma de la vivienda social accesible, porque también tenemos, por ejemplo, hemos estado aquí en el INVI, en el Instituto de la Vivienda, como debatiendo sobre el concepto de vivienda digna, ¿verdad? ¿Y qué sería una vivienda digna para una persona con discapacidad que tiene, digamos que necesidades espaciales específicas, una vivienda que esta persona pueda recorrer completa? Porque actualmente lo que ocurre es que se trata como de dejar un dormitorio que sea accesible y el baño que sea accesible y sería todo. Entonces, si uno efectivamente quisiera realmente hacer una vivienda digna para una persona con discapacidad, usuaria de silla de ruedas, pongo este caso, no porque estemos solamente enfocándonos en ellos, sino porque desde el punto de vista de los metros cuadrados que requiere una vivienda, es, digamos, que las personas usuarias de silla de ruedas son los que requieren más metros cuadrados, ¿no? Digamos que las maniobras en la silla de ruedas. Entonces, la idea es que, por ejemplo, una persona usuaria de silla de ruedas manual, que sea autónoma, pueda ir a su cocina, cocinar, ir a su logia, lavar su ropa, colgarla. Y entonces, en este proyecto nuevo, lo que estamos haciendo es prototipando todo lo que se requiera para que esto pueda tener lugar.
O sea, ¿eso supone hacer prototipos de mobiliario, por ejemplo?
También, exacto.
Y ahora, esa casa modelo de estos 99 metros cuadrados, ¿sería solo para una persona o podría compartir la vivienda con otras?
En realidad, esta vivienda está, digamos, considerando una familia de 5 personas. Yeah. Porque, digamos que, bueno, lo que hicimos nosotros, además de considerar, digamos, pero estamos hablando del otro proyecto, no de Habitamos. Pero
no, pero en realidad, pero no importa. Mira, además, más allá del proyecto específico que motiva la conversación, el tema es muy interesante. Y si el tema se va topando con otros trabajos que han realizado tú, no importa. Yo creo que es igualmente valioso para los auditores.
Muchas gracias, Max. claro, estamos, digamos que ya tenemos diseños y ahora estamos prototipando también mobiliario, porque, por ejemplo, una persona, digamos que usuaria de silla de ruedas, tendría que tener un colgador que baje porque ella no puede subir a colgar la ropa. Entonces, digamos que la altura es supremamente importante en el caso de, digamos, que cómo una persona en silla de ruedas hace sus actividades de la vida diaria. Ah, pero tú me preguntabas por cuántas personas pueden vivir en esta vivienda. Entonces, esta es una vivienda de 3 dormitorios y digamos que, o sea, la idea es, o sea, nosotros tomamos el conjunto de recomendaciones que desarrollamos en el proyecto anterior para tener un hábitat residencial accesible, y a eso lo cruzamos, digamos, con la resolución 7712 del Decreto Supremo 49, que norma todos los espacios mínimos que debe tener una vivienda social. Entonces, por eso este es un modelo de vivienda social accesible intergeneracional, porque la idea es que vaya respondiendo a las necesidades cambiantes de la persona y de la familia. Entonces, ya, efectivamente, podrían vivir 5 personas en esta vivienda de 99 metros cuadrados y todos podrían ser usuarios de silla de ruedas.
Ahora, volviendo al proyecto mismo, ¿cuáles fueron los casos de estudio y con qué criterios se eligieron?
Ya, en el proyecto Habitamos, elegimos 3 casos. Primero, nos interesaba que hubiera al menos un caso por región que fuimos a estudiar, ¿ya? Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, el caso de Roxana, que es una persona que vive en un conjunto habitacional que se llama Villa Vado Pedregoso, que queda en Curanilahue. Y este conjunto habitacional tiene la particularidad de haber sido gestionado por personas con discapacidad. Entonces, digamos que hay 75 viviendas y más o menos 45 aproximadamente son para personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces tenía, digamos, esta característica particular este conjunto, y por eso elegimos a Roxana. Yeah. Por otra parte, tenemos a Marcial, un participante de la comuna de Valparaíso. Y bueno, digamos que aquí nos llamó mucho la atención que su vivienda está ubicada en uno de los cerros de Valparaíso y bueno, esta vivienda se quemó, o sea, la vivienda original del participante se quemó en el incendio, en el gran incendio del 2014, y él, digamos que bueno, le dieron otra vivienda en el mismo lugar, pero la vivienda está en un cerro y tiene, digamos, una rampa con un porcentaje altísimo. Entonces queríamos visibilizar un poco, digamos, que las condiciones de accesibilidad del lugar en donde está esta vivienda y otras cosas también, que igual, siendo una vivienda nueva, el ministerio y el Servio hizo un esfuerzo importante por darle esta vivienda, construirle una rampa. Entonces, eso se alaba, por una parte, pero también tiene muchas condiciones de inaccesibilidad, porque tiene una rampa que tiene, digamos que es una pendiente que él no puede, digamos que, transitar de manera autónoma. Entonces, ¿qué ocurriría si hay otro incendio? Eso nos preguntábamos, ¿no? Y por otra parte, la vivienda esa en particular, él eligió una vivienda tipo del Banco de Proyectos del Mimbu, sin embargo, esta vivienda no era accesible. Entonces, una vivienda nueva, en el contexto de un DS-49, en donde hay ya, digamos que, requerimientos de accesibilidad, él elige una vivienda que no es accesible, digamos que, bueno, ahí tenemos, es como una crítica también, ¿no?
Sí, sí. Ahora, yo te pregunté por casos y tú me hablaste de personas. Esos casos, entonces, debo entender que fueron personas.
Lo que pasa es que el caso está, las áreas de estudio son estas tres regiones, etc. Sin embargo, los casos de estudio son, digamos que, la interacción que existe entre la persona y su vivienda, la persona y su hábitat residencial.
Ya. Entonces,
por eso yo te hablo de personas.
Ya. O sea, cuando se habla entonces de que hubo un estudio de tres casos, esos tres casos fueron la interacción de tres personas con su vivienda.
No, son los tres casos que elegimos para el proyecto Habitamos, los que mostramos, pero los casos de estudio de los proyectos de investigación fueron 48.
Ya.
Son como 13 en el proyecto de Curanilahue, como 20 y tantos en la región metropolitana y otros 20 en la región metropolitana y otros 7 en la región de Valparaíso.
Entonces, o sea, 48 personas en total.
Exacto.
Es
gigante.
Sí. Ahora, de esas, porque esas 48 personas correspondían a su vez a tres poblaciones, ¿verdad?
A tres regiones, digamos.
Y dentro de esas regiones podían pertenecer a distintas poblaciones, ¿sí?
Lo que pasa es que, de acuerdo con la región, se hizo una distinción. En la región metropolitana eran poblaciones distintas. De hecho, en la región metropolitana trabajamos con personas que vivían en 20 comunas. En la región octava, que fue en Curanilahue, trabajamos con un conjunto habitacional específico. O sea, las 13 personas viven en ese conjunto habitacional que fue gestionado por personas con discapacidad. Y en la región de Valparaíso nos concentramos en San Antonio, en un conjunto que fue gestionado para personas con discapacidad. Y en la comuna de Valparaíso, personas que perdieron sus viviendas a raíz del incendio del 2014.
Y una última pregunta para cerrar esta primera parte del programa. Este total de poblaciones que ustedes fueron, ¿cómo las eligieron? ¿Cuál fue el criterio de la selección? Y en ese total de población de personas que comprendían, ¿qué porcentaje tenía discapacidad?
Todos tenían discapacidad, porque ese era, digamos que el proyecto, los proyectos de investigación que dieron lugar al proyecto Fondar eran sobre discapacidad, vivienda social y accesibilidad. Entonces son 48 casos de personas con discapacidad. ¿Cómo los elegimos? Bueno, utilizamos estrategia de bola de nieve. Eso quiere decir que, por ejemplo, teníamos un contacto, esa persona, digamos que tenía discapacidad, pero tenía a su vez otras personas que conocía, o contactos institucionales en el fondo que teníamos, o con ONGs, porque es muy difícil, no hay, digamos, una, no sé, plataforma donde uno pueda encontrar así como casos de estudio de personas con discapacidad que quieran que quieran participar en estudios. Entonces, por ejemplo, en la región metropolitana nos acercamos a municipalidades, a contactos que teníamos, etcétera, y ahí fuimos generando, digamos, la masa crítica de las personas que estudiamos. En relación con Valparaíso, fuimos al Serviu. Aquí también fuimos al Serviu, pero digamos que encontramos más casos por otros lados. En Valparaíso, la región de Valparaíso, fuimos al Serviu, y en el Serviu nos contactaron con profesionales, digamos que relacionados con vivienda social y discapacidad. En San Antonio, que fue con la oficina de discapacidad, y en el Serviu, en la comuna de Valparaíso. Uh-huh. Y en Puranilagüe, hace mucho tiempo, por ahí por el 2014, yo leí, o sea, buscando información sobre vivienda para personas con discapacidad, vi este conjunto habitacional, Villa Vado Pedregoso, y siempre tuve la intención de ir para allá. Entonces, a través de un contacto que trabaja en la municipalidad de Curanilahue, logré, digamos, tener acceso al dirigente.
Ya.
Muchas veces a través de los dirigentes uno puede acceder, digamos, a conocer personas que habitan territorios.
Estamos conversando con la doctora Mariela Gaete Reyes en relación a la investigación Habitamos, Arquitectura y Accesibilidad para el Bienestar. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos conversando con la doctora Mariela Gaete Reyes sobre el resultado y los antecedentes de esta investigación que se titula Habitamos, y sigue la pregunta Arquitectura y Accesibilidad para el Bienestar. Creo que una cuestión muy importante en relación a lo que has investigado es ¿qué resultados arrojó entonces esa primera investigación que sirve de base para esta difusión que se está haciendo ahora? ¿Cuáles fueron los resultados?
Mira, hubo resultados variados. Se supone que una de las cosas que en el fondo queríamos ver, o en el fondo que yo me planteé como objetivos de la investigación, era primero, digamos que ver si había una relación entre la accesibilidad y el bienestar habitacional. Y efectivamente pudimos confirmar que hay una relación súper estrecha entre el bienestar de las personas con discapacidad y los asuntos relacionados con la accesibilidad, que se ven reflejados en estas cinco cosas, como yo te mencionaba anteriormente, que eran la privacidad, la comodidad, la autonomía, la seguridad, y si se identificaban o no con su vivienda, ¿verdad? Entonces, esa, digamos que no era una hipótesis, porque era un estudio exploratorio, pero se confirma, digamos, que esa idea. Por otra parte, otra cosa súper importante que en el fondo yo me planteé en los objetivos, era ver cómo había evolucionado la accesibilidad en los distintos programas habitacionales, sobre todo en el anterior y en el actual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el actual, como yo te comentaba, el DS49, es el primer programa que efectivamente tiene requerimientos o normativa de accesibilidad dentro de su paquete de requerimientos. Uh-huh. Entonces, lo que quería yo ver es si efectivamente a partir del DS49, que entró en vigencia en el 2011, hay una mejora en accesibilidad en los conjuntos habitacionales. Y efectivamente...
Perdona que te interrumpa ahí. ¿En qué se nota esa mejora?
Mira, lo que pasa es que, a partir de el 2011, en esta nueva, digamos que, nuevo programa habitacional, por ejemplo, ya se norma, las rotaciones que debería hacer una silla que debería poder hacer una persona en silla de ruedas. Hay ciertas dimensiones también para algunos recintos. Entonces, efectivamente, vimos, por ejemplo, un conjunto en Curacaví, en donde yo creo que es el mejor ejemplo digamos que de la accesibilidad puesta en práctica por parte del ministerio, o sea, del Servio, es decir, de la vivienda social. Uh-huh. Ahora, no pudimos encontrar muchos conjuntos habitacionales porque, o sea, digamos, de ese 49, porque aunque la ley entró en digamos que el decreto supremo entró en vigencia en el 2011, se demora mucho el desarrollo de un proyecto habitacional, no sé, 10 años, quizá más. Entonces, dentro de los pocos que encontramos, porque más que nada encontramos proyectos del decreto 174 en donde no había normativa de accesibilidad, vimos que efectivamente había baños un poco más grandes, que no sé, los recintos eran más grandes. Esas son como las mejoras. Yeah. Ahora, también nosotros encontramos que todavía estaba faltando mucho, mucho. Por ejemplo, digamos que esta normativa se enfoca en personas usuarias de silla de ruedas, dejando de lado las necesidades, por ejemplo, de personas con discapacidad visual, que tienen otros requerimientos. Entonces, efectivamente, hay un subsidio complementario dentro del DS-49, que es de 80 UF para personas con movilidad reducida, para que se le haga una vivienda a esa familia que sea accesible, y 20 UF para personas con otros tipos de discapacidad. ¿Ya? Pero no hay normativa para responder a las necesidades de personas con otros tipos de discapacidad. Entonces, efectivamente vimos que sí hay mejoras, pero la cosa es que no necesariamente las personas que tienen integrantes con discapacidad pueden acceder a esas viviendas, aunque el papel lo aguanta todo y en el papel efectivamente está la exigencia. Por ejemplo, tuvimos casos de personas que postularon de manera individual al subsidio y se les entregó una vivienda en conjunto que ya estaba diseñado, etcétera. Entonces ya no se les hizo una vivienda social, y en esos casos es delicado porque las personas tienen que renunciar al subsidio complementario y entonces están renunciando al derecho de tener una vivienda accesible. Otra cosa que para mí era muy importante era, digamos, también reconocer que las personas con discapacidad no son pasivas, como algunas campañas, digamos, antiguamente la Teletón, hacían ver que las personas eran como sujetos de caridad. Y la idea era romper con ese paradigma, viendo cómo, o mostrando a través de las investigaciones, cómo las personas con discapacidad son también productoras de su hábitat residencial. Y eso se pudo constatar, se pudo confirmar. Entonces, por ejemplo, el tercer caso que tenemos en la exhibición Habitamos, o que teníamos en la exhibición Habitamos, era de una persona ciega, y en el fondo se muestra cómo él, junto con su esposa, que también tiene discapacidad visual, remodelaron a mano su vivienda. Entonces es impresionante cómo ellos tenían una actividad antes de tener discapacidad visual, ¿verdad? Y a raíz de eso, entonces estudiaron para ser masajistas y tienen en su vivienda su oficina para trabajar, y para ello construyeron un dormitorio, hicieron una serie de cambios ellos mismos que muestran que las personas con discapacidad no son personas pasivas y que efectivamente tienen agencia.
Uh-huh. Ahora, me parece muy interesante los resultados obtenidos, pero ahora la pregunta es, ¿cuál es el destino de esta investigación? Una vez que se concluye con los resultados que tú nos estás contando, esto, ¿dónde queda la biblioteca? ¿Cuál es el paso que sigue?
Bueno, resulta que, claro, como, esta investigación, sobre todo el FONDESIP, digamos que dice, dentro de los requerimientos, digamos, del FONDESIP, no está necesariamente, digamos que no va apuntada a mejorar la política pública. Sin embargo, la idea es estos resultados, efectivamente, compartirlos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque por lo menos a nosotros nos interesa mucho que efectivamente esto influya en la política pública, porque no sirve de nada, como tú lo dices, en la biblioteca o solamente en un entorno académico. O sea, sí, se avanzó en el conocimiento, pero la idea es poder mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Entonces, la idea es mostrar al Ministerio de Vivienda estos resultados, porque yo creo que sí se podría evaluar, digamos, y quizá mejorar la política pública, en este caso, bueno, hasta ahora el DS-49, para como que responder de mejor manera o asegurar que se responda de mejor manera a las necesidades de las personas con discapacidad.
Pero no es demasiada limitada esa proyección de la investigación, puesto que con muy buena intención se entrega a las autoridades pertinentes, pero ustedes no tienen ninguna incidencia en que la autoridad vaya a hacer algo con ese trabajo. Entonces,
es cierto, sí.
Yo creo que no sería tal vez necesario que idear, estoy empezando a imaginar cosas, idear modalidades de ejercer algún tipo de activismo, tanto social como institucional, para que estos resultados se transformen finalmente en una aplicación práctica en las políticas de vivienda. ¿Cómo sí. piensas tú que eso se podría abordar?
Sí, bueno, efectivamente, digamos que nosotros, bueno, una cosa además de eso, o sea, este proyecto Habitamos, justamente Habitamos Arquitectura y Accesibilidad para el Bienestar, tenía el objetivo de difundir los resultados de las investigaciones justamente para concientizar sobre digamos que la importancia de la accesibilidad en el medio físico y específicamente en la vivienda. Entonces, digamos que si podemos decir, bueno, eso es en parte una suerte como de activismo, ¿no? El hecho de difundir los resultados a la comunidad y también, digamos que en las distintas partes donde fuimos a exponer, nos encontramos con autoridades. Por ejemplo, recuerdo que, a ver, este proyecto de difusión tenía diferentes cosas. Tenía exhibición itinerante con maquetas de tres de los participantes, con sus planos, como yo te decía, donde se marcaban sus movimientos y también con el estudio de accesibilidad. Tenía una maqueta de contexto, entonces nosotros fuimos a la Biblioteca de Santiago, expusimos también en el Centro Cultural de San Antonio, en el Parque Cultural Valparaíso, en el Centro Cultural de Curanilahue, y de vuelta, el último lugar donde fuimos a exponer fue en la FAU, del 5 al 8 de septiembre. Entonces, esa exhibición tenía también asociadas distintas actividades. Entonces, una charla, que yo daba la charla en cada uno de estos lugares, con algunas pequeñas diferencias, pero en donde, primero, se exponían los conceptos de accesibilidad, barreras físicas, vivienda social, habitar, bienestar, y también entonces se difundían los resultados específicos de las investigaciones. También había actividades de mediación. Entonces, uno de los integrantes del equipo que hizo distintas actividades de mediación. Entonces, por ejemplo, teníamos grupos de adultos mayores convocados por los centros culturales donde fuimos, en donde él hizo visitas guiadas por la exhibición, y eso suscitó, digamos, mucha reflexión en torno a las propias necesidades de las personas que visitaban la exhibición. También, por ejemplo, trabajó con paisajes sonoros, en donde, en el fondo, a través de poner distintos sonidos, las personas se les solicitaba identificar los espacios, y ahí había, por ejemplo, reflexiones en torno a cómo una persona ciega puede habitar la ciudad, qué pasa con el ruido, qué pasa con el ruido para las personas que, por ejemplo, tienen también discapacidad auditiva, ¿verdad? Y también se trabajó con micropostales, que era un taller en donde se les consultaba, después de haber tenido estas otras experiencias, a los grupos con los que se trabajó, cuáles eran, digamos que sus sueños, digamos, o sus ideales para la accesibilidad y la inclusión. Entonces, cada persona tuvo la oportunidad de expresar sus deseos después de haber reflexionado sobre el tema de la accesibilidad y la importancia de esto. Entonces, hay una parte que tiene que ver con difundir no solamente los resultados de la investigación específica, sino también como difundir como la importancia de la accesibilidad, ¿verdad? Uh-huh. Y obviamente también había, por ejemplo, un video donde se mostraban varios, digamos, elementos audiovisuales, o sea, videos que grabamos a partir de, o sea, dentro de las investigaciones, en donde las personas iban relatando las dificultades que tenían. Entonces, uh-huh. esto se llevó a estos 5 lugares, digamos, del país, en donde hubo, por ejemplo, como te decía, por ejemplo, en San Antonio, personas de la municipalidad, de los departamentos de vivienda, de discapacidad. Entonces, la idea es seguir, ya no tenemos la exhibición, obviamente, porque lamentablemente no vamos a poder seguirla exponiendo porque se acabaron los fondos y se acabó el proyecto, pero la idea es seguir difundiendo el tema. Y, por ejemplo, claro, estar conectados con grupos de personas con discapacidad, que efectivamente yo, digamos que participo en un colectivo, en donde, digamos que podamos seguir levantando conciencia sobre este tema.
Sí, me parece muy bien, pero yo no sé si estoy muy desubicado con lo que te voy a comentar, pero no sé si tampoco le corresponde a la facultad y al instituto en el que estás tú hacerlo, pero creo que es fundamental para esa incidencia que yo te planteaba, tal vez que se organicen tanto las personas con discapacidad como sus familias para, ya más que hacer conciencia, hacer un requerimiento a las autoridades correspondientes para que se legisle, se normalice en este sentido y esto se convierta en una ordenanza, en una nueva, qué sé yo, política de vivienda, porque tal cual me parece muy, muy logrado el proyecto con excelente resultado, pero como digo, también a lo mejor no es el papel ya de ustedes, pero esto necesita, este resultado, transformarse en una herramienta, en un instrumento para que las personas afectadas recojan esto y se transformen esto en un argumento para hacer estos requerimientos.
Completamente de acuerdo, sí, absolutamente. Sí, sí. Mira, en Chile lo que pasa es que, bueno, yo creo que hay un movimiento social de la discapacidad que todavía es un poco incipiente, pero también porque institucionalmente no hay un estado de bienestar en el fondo que dé un piso mínimo para que las personas, digamos, ¿cómo decirlo? A ver, yo que tuve la oportunidad de, por ejemplo, estudiar en Inglaterra, en donde hubo un movimiento social de la discapacidad a partir de los 70 muy fuerte, en donde había un estado de bienestar que permitía que las personas tuvieran sus necesidades básicas cubiertas. Entonces ellos efectivamente se pudieron organizar de mejor manera. Acá yo creo que la dictadura influyó también muchísimo en que no se pudieran, o sea, en que los movimientos sociales demoraron más, ¿no? Y digamos que hasta hace muy poco, o sea, como las necesidades, digamos, de las personas muchas veces tienen que ser cubiertas, como estamos en un sistema neoliberal en donde cada uno tiene que más o menos hacerse cargo de uno mismo. Entonces, digamos que muchas veces las personas están tratando de cubrir sus propias necesidades y eso hace dificultoso que haya una masa crítica de personas con discapacidad dispuestas a hacer como activismo. Pero igual hay. Por ejemplo, hay un comité de vivienda, Maipune-Wen, que quiero destacar, que en el fondo es un grupo de personas con discapacidad y personas que tienen, por ejemplo, hijos con discapacidad, que se han organizado y están, digamos que, llevando a cabo, o sea, este comité de allegados ha luchado por tener un terreno y ha luchado por que se haga un proyecto de vivienda, un conjunto habitacional, digamos, que cubra sus necesidades. Entonces, está ese ejemplo, está el ejemplo de Curanilahue, ¿verdad? En donde también fue un conjunto de personas con discapacidad. Ellos, en verdad, hicieron activismo así puro y duro, se tomaron edificios institucionales y, e hicieron otras cosas, se encadenaron, no recuerdo exactamente dónde, y lo lograron. Entonces, tienen mucha fuerza, y yo creo que efectivamente ahora, digamos que hay, quizá, digamos, se están organizando un poco más, pero yo creo que definitivamente debemos propender a lo que tú dices, ¿no? A que, a que haya un movimiento social fuerte de personas con discapacidad que puedan luchar por tener una vivienda digna.
Sí. Otra pregunta se relaciona con este periodo durísimo que hemos vivido a propósito de la pandemia. Y creo que la pandemia hizo, aparte de lo que significó en sí misma, hizo ver respecto de las viviendas y sobre todo de las viviendas económicas que tienen un espacio y superficie reducido, cómo mostraban sus limitaciones en circunstancias críticas como era el de una pandemia. Quisiera que si pudieras aportarnos alguna reflexión que en relación a esto pudo despertar el desarrollo de la investigación.
Mira, lo que pasa es que, a ver, bueno, efectivamente, claro, veíamos que las viviendas, o sea, bueno, resulta que nosotros también nos vimos afectados por el tema de la pandemia, porque la pandemia que, bueno, inició en el 2020, todavía teníamos que hacer el estudio de casos de Curanilahue y tuvimos muchos problemas, digamos, para poder hacerlo, porque había todas estas restricciones, digamos, de movilidad, cuarentenas, etcétera. Ahora, digamos que en general, efectivamente, a ver, es que son como varias cosas que me gustaría quizá desarrollar. En primer lugar, sobre la posición de las personas con discapacidad en la pandemia en los servicios de salud, ¿ya? Por ejemplo, veíamos, hubo noticias que señalaban que a las personas con discapacidad no se les atendía en los servicios de salud porque privilegiaban a las personas que no tenían discapacidad. Entonces, por una parte, recuerdo que al inicio de la pandemia hubo un caso de un chico con síndrome de Down que falleció. Y digamos que, bueno, hubo toda esta polémica, no sé si lo recuerdas, pero hubo una polémica en torno a esto, ¿no? ¿A quién se le daba cuando todavía no teníamos vacunas y todo eso? Entonces, eso por una parte, la atención. Después, el tema de la accesibilidad. ¿Qué ocurría? Que cuando no sabíamos cómo efectivamente se contagiaba o en el fondo era muy difícil, siempre nos preguntábamos, por ejemplo, una persona con discapacidad visual que efectivamente tiene que tocar el mundo para poder acceder a él, veíamos que quizás estaba mucho más expuesto a tener el virus, ¿verdad? Porque se decía, no, hay que usar guantes, después, no es necesario usar guantes, hay que lavarse las manos, hay que tratar de no tocar nada. Entonces, sí. Yo creo que en general, para las personas con discapacidad, la pandemia, digamos que fue súper dura, por una parte. Ahora, yo creo que para todos, independientemente de si hay discapacidad o no, fue bien complejo el hecho de estar encerrados en pandemia, en viviendas, no solamente viviendas sociales. Por ejemplo, el caso de los nanodepartamentos, que son súper estrechos, que no corresponden a vivienda social y que efectivamente, digamos que varias personas conviviendo. Por ejemplo, en el curso, digamos que, bueno, yo soy profesora responsable junto con Javier Acevedo, hacemos que es la ayudante del curso, que también fue la asistente de investigación de las investigaciones. Tenemos un curso de accesibilidad que se llama Produciendo un hábitat accesible. Y durante la pandemia hicimos el curso online, hicimos ejercicios de análisis justamente de qué era lo que estaba ocurriendo en las viviendas. Incluso los mismos estudiantes, porque no podían ir a hacer terreno afuera, no podían hacer estudios afuera. Entonces veíamos cómo la sobrecarga en el fondo de actividades, o sea, la superposición de actividades generaba conflicto, ¿verdad? Personas estudiando a la vez que personas teletrabajando, niños que no podían jugar, padres que se veían, sobre todo madres, que se veían, digamos que, o hermanos que tenían que atender a sus hermanos pequeños o a los niños pequeños en hacer las tareas del colegio, en ponerles el computador, etcétera, mientras teletrabajaban. Entonces, digamos que yo creo que para todos, incluyendo las personas con discapacidad, fue muy dura la pandemia, el hecho de tener que vivir en espacios reducidos o espacios que no son reducidos en condiciones normales, digamos, ¿no?
Mariela, nos quedan 2 minutos y quisiera también que pudiéramos ayudar a conectar a las personas que nos están oyendo y que se interesen por estos temas, cómo pueden acceder al material que dio origen a esta investigación. ¿Habrá un texto? ¿Habrá alguna publicación? ¿Dónde se puede encontrar ese material y disponer de él?
Bueno, digamos que todavía nosotros tenemos del proyecto Habitamos, tenemos un Instagram que se llama Proyecto Habitamos. A ver, perdón un segundo que... Acá, claro, se llama Proyecto Habitamos, tal cual. Ahí pueden acceder, digamos que a las distintas exhibiciones que hice, o sea, la exhibición cuando rotó por los distintos centros culturales. Tenemos, digamos, una página web que se llama Accesibilidad y Hábitat, que tenemos que, en el fondo, alimentar con todas estas cosas, porque la tenemos un poco, digamos que atrasada en términos de lo que... Pero digamos, están esas dos cosas, el proyecto Habitamos, la página web en donde vamos a poner información, y también tenemos un Instagram de la vivienda, del prototipo de vivienda que estamos construyendo, que se llama Visay-NAM. A ver, perdón un segundo que voy a... Claro, Visay-NAM, en donde ahí también pueden ver lo que estamos haciendo en términos de la construcción del prototipo de vivienda. Obviamente van a salir publicaciones de la investigación o de las dos investigaciones. Y también si quieren más información, me pueden escribir al correo electrónico que es m.gaete-reyes@uchilefau.cl.
Muy bien. Bueno, se nos ha ido el tiempo, Mariela. Creo que ha sido una buena conversación y ha habido bastante información que les puede ser útil a muchas personas. Te quiero agradecer nuevamente la disponibilidad que tuviste para aceptar esta invitación y haber compartido esta conversación con nuestros auditores.
Muchas gracias, Max. Siempre un placer estar en tu programa, así es que agradezco la invitación.
Muy bien, y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.